Estamos viendo, hoy vamos a continuar, estamos viendo el libro para entrenar a un niño. Este es un libro bien sencillo, bien práctico, que lo podemos utilizar de manera específica o especial para la crianza de los niños desde que están en sus brazos hasta la edad de 4, 5, 6 o 7 años. Este libro tiene como objetivo trabajar con los niños desde pequeñitos, colocando el fundamento de la obediencia, seguir la instrucción de los padres. Y hasta aquí nos encontramos ahora en el capítulo número 8. Estamos en el capítulo número 8, titulado Obediencia Selectiva. Y yo quiero que veamos hoy este capítulo. Vamos a traer algunas enseñanzas básicas. Estamos extrayendo algunos principios básicos que se utilizan de las Escrituras. Y básicamente el autor lo que hace es que los amplíe. Entonces, hay un pasaje en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, que yo quiero que nosotros veamos, hermanos. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Este texto vamos a encontrar a Saúl, el rey Saúl, que recibió una instrucción del Señor. A Saúl se le mandó hacer un trabajo como rey. Y Saúl, ya teniendo la corona en su cabeza y siendo el líder de su pueblo, cometió un pecado, el pecado de la obediencia selectiva. ¿Qué hizo Saúl? Él decidió cuándo obedecer y cuándo no. ¿Qué obedecer y qué no obedecer? Y Saúl tuvo como consecuencia, por ese solo pecado, de perder todo su reino en un día. Dios le quitó el reino. Miren la amonestación que Samuel le trajo a Saúl cuando él fue mandado. Vamos a leer del versículo 20. 1 Samuel 15, 20. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Saúl aquí está diciendo que él cumplió lo que se le dijo. Yo fui a pelear como se me mandó. Es decir, él obedeció parte del mandamiento de ir a pelear y a destruirlo todo. Esas fueron sus palabras. Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios. Aquí en el versículo 21 encontramos, hermanos, la parte que él decidió no obedecer. A Saúl se le mandó destruirlo todo. Se le mandó destruir las ovejas. Se le mandó matar al rey. Se le mandó a que nada quedara. Todo destruido. Y observen cómo en el versículo 21, él dice: yo obedecí, versículo 20, perdón. Yo obedecí, más, versículo 21, en esto decidí no obedecer. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema. Y hermanos, la palabra anatema significa allí maldito. Es una palabra que se utilizaba para referirse a algo que llevaría su pecado. Algo o alguien que estaba apartado para ser destruido. No era algo bueno ser anatema. Cuando Dios decía, tú eres anatema, Está diciendo, tú vas a llevar tu pecado, nadie puede reconciliarte conmigo. No hay perdón para ti. Y en mi humilde opinión, la parte de la enseñanza del anatema tiene mucha conexión con esa blasfemia contra el Espíritu Santo que aparece en el Nuevo Testamento, donde hay un pecado contra el Espíritu Santo que cuando se comete no hay perdón. Ya no hay reconciliación. Entonces aquí encontramos que esta palabra se utiliza para referirse a un pueblo. La palabra anatema se puede utilizar contra una persona, contra un pueblo, contra cosas. Una casa, contra una silla. Esto es anatema. Esto es algo maldito, apartado para destrucción. Algo que no puede recibir perdón ni reconciliación. No se puede salvar. Entonces, si se entiende esto, usted verá la incongruencia, la torpeza, la imprudencia y la desobediencia de Saúl. Porque Saúl mismo dice que el pueblo tomó del botín cosas que eran del anatema. Pero Saúl, si Dios señaló esta ciudad para ser destruida, porque es un anatema, nadie puede tomar del anatema. Nadie puede pecar tomando del anatema para él. O como él decía, para ofrecérselo a Dios. No, es algo dedicado a destrucción. Y el que lo toma también se convierte en anatema. Recuerden un hombre en los días de Josué cuando fueron a pelear en Jericó. No sé si recordarán esa parte. Me parece que está en 1 Samuel. Déjame ver si lo encuentro rápido. No recuerdo exactamente el texto. Josué. Dije 1 Samuel. Josué, gracias. Josué. Ok, aquí estamos. Josué capítulo 6. Jericó era algo dedicado a la destrucción. No se podía tomar nada de Jericó. Pero hubo un hombre que vio un manto babilónico y un lingote de oro y lo tomó. A ver si lo encuentro. A ver si veo el versículo. Miren, por ejemplo, como dice Josué capítulo 6, versículo 18. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema. Jericó era un anatema. No sea que la codiciéis y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Observen cómo Josué le está diciendo a los hombres que van a pelear, cuídense de tomar algo del anatema. No tomen nada, porque nos harán también a nosotros malditos. Porque eso es lo que significa la palabra en sí, anatema, maldito. Pero también es algo que está apartado para destrucción. Y él dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor, e entrarán en el tesoro del Señor. Observen cuáles fueron las órdenes claras que le fue dado al pueblo. Sin embargo, hubo un hombre que tomó del anatema. Déjame ver si lo veo aquí. Josué Josué capítulo 7. Sí, Acán. Aquí lo veo. Acán en el capítulo 7, versículo 17, cuando allí comienzan a buscar a la persona que había tomado el lingote y lo encuentran por su familia. Mire cómo dice el versículo Josué 7, versículo 22. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y he aquí el manto que estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Y los sacaron de la tienda, los llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante del Señor. Entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Sera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo: ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Miren la consecuencia de haber tomado parte del anatema de Jericó y haber hecho que el pueblo recibiera juicio de Dios por haber pecado. Esto mismo es lo que acontece con Saúl, el primer rey de Israel. Dios lo manda a destruir a los amalecitas, a Amalec. 1 Samuel 15, ya puedes regresar allí por favor a Samuel 15, versículo 1 en adelante. Pero Saúl decide obedecer de forma selectiva. Él obedece ir a la batalla, pero él decide no obedecer. Y toma del anatema, permite que el pueblo tome del anatema. Y él entonces peca de esta manera contra el Señor. Y en el versículo 22, observen hermanos cómo Samuel, estoy en 1 Samuel, capítulo 15. Samuel les responde: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Observen allí, hermanos, cómo el desobedecer trajo consecuencia directa a este rey. Cómo el obedecer de forma selectiva, yo obedezco esto, pero esto no, trae consecuencias a nuestra vida, tristeza. ¿Qué es realmente lo que ha sucedido allí? La obediencia selectiva, cuando yo decido qué no hacer o qué hacer de la palabra de Dios, yo realmente me estoy rebelando contra Dios. Versículo 23. Dios ve esa obediencia selectiva como rebelión. Dios lo ve como desobediencia. Y hermanos, yo quiero que traigamos esto ahora a la instrucción y a la enseñanza de nuestros hijos. Dios por un tiempo breve nos ha dado a los niños para que lo instruyamos. Y algunos de ellos tienen la mala costumbre de obedecer si le conviene. Obedecer de forma selectiva. Que lo que realmente está sucediendo es rebeldía y desobediencia. Y yo quiero que usted esté claro en este punto. Porque así fue como Dios lo llamó. cuando le dio una orden a Saúl y Saúl dijo, voy a obedecer esto, pero no voy a obedecer lo otro que Dios me dijo, eso es rebeldía, eso es desobediencia. Debe estar claro en nuestro corazón para que no nos turbemos, primeramente nosotros y segundo nuestros hijos. Cuando yo hablo a mi hijo o hablo a mi hija y ellos deciden obedecer una parte y desobedecer otra, hermano, eso es rebelión. Eso es rebeldía a la autoridad nuestra. Rebeldía a nuestra autoridad como padres. Rebeldía a Dios. Eso es desobediencia. Entonces, cuando a veces usted puede corregir a su hijo o a su hija y ella le obedece parcialmente, le obedece solamente un poquito, hermano, hermana, eso es desobediencia. Eso es rebelión, rebeldía en su corazón. Hermano, si nosotros no podemos soportar la rebeldía, no podemos quedarnos callados con la rebeldía. Porque de lo contrario, estaremos animando a nuestros hijos, enseñando a nuestros hijos que se puede rebelar contra Dios, contra las autoridades y no va a pasar nada. Y amado hermano, eso es mentira. Sí va a pasar algo. Sí va a pasar algo. Pero nosotros no lo estamos instruyendo en el temor de Dios. No vea como que el niño o la niña no entiende o no quiere. Más tarde él va a querer. No, 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 no. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama rebeldía, desobediencia. Hay niños que uno le llama la atención y cuando el niño o la niña ha sido instruido en obedecer, aunque ese niño esté recibiendo la instrucción de un adulto que no sea su papá, este niño prestará atención y hará caso. Porque este niño ha sido instruido en obedecer. Pero cuando tuvo un niño que tú le llamas la atención y él responde, tú no eres mi papá, hermano, eso es rebeldía, eso es rebelión. Y hay algo interesante en esto, hermanos. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, los tontos en este sentido, como que no está pasando nada. Allí se está revelando, se está sacando a la luz algo del corazón del niño. Porque es muy probable, hermanos, que un niño que responda así a un adulto, también se lo haga a la mamá o al papá. Es muy probable. Esto no es una gracia. Es como pecado de adivinación, dice 1 Samuel 15:23. Yo quiero, hermano, que usted entienda la base. Hemos estado hablando de instruir, educar, corregir. Hemos estado hablando de establecer que los niños obedezcan. Hemos estado hablando mucho de eso. Y esto no es para niños grandes. Estamos hablando de los niños pequeñitos. Nosotros como padres tenemos que estar enseñándoles que hay que obedecer a la primera voz diligentemente. A la primera voz diligentemente. No cuando a ellos se les ocurra. No cuando hay un negocio o cuando él quiera algo de ti. Si nosotros estamos poniendo ese fundamento de que el niño tiene que obedecer, tú tienes que estar observando porque toda forma de rebeldía que él exprese hacia adultos, hacia abuelos, abuelas, hacia hermanos mayores, es una evidencia de lo que hay en su corazón realmente. Es una evidencia. Porque cuando nosotros estamos guiando a nuestros niños, dentro de un círculo, dentro de un ambiente de adultos, como sus abuelos, sus hermanos mayores, tal vez los hermanos de la iglesia, cuando le estamos criando en ese círculo de seguridad, porque es un círculo, hermano, seguro para un niño, entre sus abuelos, entre sus padres, aquí mismo en el ambiente de la iglesia, este es un, o en el ambiente de sus tíos y tías, es un ambiente seguro para el niño. Y el niño tiene que entender, la niña tiene que entender, que la obediencia es algo obligatorio y necesario. Cuando el niño se mueve en un ambiente de seguridad, entre su familia, entre los hermanos cercanos, personas que le conocen, personas con las que usted tiene confianza de dejarlo. Mire, le voy a dejar a mi hijo. Es una persona que usted le tiene confianza. Es un ambiente seguro para el niño. Cuando lo deja con la abuela, mamá, agárrenmelo ahí un momentito. Es un ambiente seguro para el niño. Usted tiene la confianza de dejarlo. Es decir, que usted cree que ese adulto va a cuidar de él correctamente. Entonces, para que estemos claros, en ese ambiente de seguridad, esa hermana, hermana, lo voy a dejar un momentito. O hermana, atiéndame a los muchachos ahí. Esa es una persona a la que usted tiene confianza. Ese círculo de seguridad, hermano, en el que el niño se mueve, él debe de entender que siempre debe de obedecer. Porque no hacerlo es rebeldía. Es rebeldía. Es desobediencia. Y nosotros no podemos dejar pasar eso. Dios no se lo dejó pasar a Saúl. No se lo dejó pasar a Acán. No se lo dejó pasar ni a Moisés. Cuando a Moisés se le dijo, háblale a la roca, y Moisés la golpeó, Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida. Vas a morir, Moisés. Hermano, nunca entró a la tierra prometida. Dios disciplinó a Moisés, disciplinó a Saúl, disciplinó también a Acán. Hermano, nosotros no somos mejores que Dios. Nosotros tenemos que tratar con nuestros niños. Y cuando el niño se dé, está en un lugar seguro, por ejemplo como este, donde todos estamos aquí mirando a los niños, atendiéndole, y un adulto le llama la atención a un niño, y ese niño le responde, usted no es mi papá. Hermano, eso es rebeldía. Porque él está en un ambiente seguro. Donde los adultos que están aquí se conocen mutuamente y tienen que estar atentos unos a otros, cuidando a los niños todos. Entonces ningún niño puede responder como si esto fuera una gracia. No. Si él está siendo educado en su casa, entrenado en su casa para obedecer en ese ambiente, él también tiene que obedecer ante toda autoridad de adultos, ante toda autoridad de personas como tíos, abuelos, hermanos de la iglesia, en donde hay un ambiente, un cordón de protección para los niños. Por esto es tan importante entrenarlos en la obediencia a la primera voz, en la casa. Porque cuando usted lo entrena y lo dirige correctamente, se toma el tiempo en su casa para mandarlo, para mandarla a que haga cosas a la primera voz, y cuando no obedece, recibe inmediatamente su fajazo, ese niño, esa niña, no va a tener problema en ningún ambiente. Y cuando esté en una casa donde usted la deja ahí para protegerla, porque usted tiene que ir tal vez a la pulpería, tiene que ir a un supermercado, tiene que ir a un hospital, a un lugar donde no puede llevar al niño, a la niña, lo voy a dejar aquí en ese lugar de protección, ese niño tiene que saber, esa niña tiene que saber que tiene que obedecer. Porque si no obedece, se boza la faja con él. porque es desobediencia, es rebeldía, es pecado. Queridos hermanos, cuando estamos haciendo eso en la casa, este niño va a poder ser cuidado por cualquiera, hasta por la hermana mayor, por cualquiera. Usted debe de trabajar con el niño y utilizar diferentes estrategias. Algunos usan, y es muy correcto, la estrategia del juego. Vamos a jugar. Usted va a hacer tal cosa y yo lo mando y usted obedece la primera voz. Y de esa manera, con pequeñas actividades en la casa, donde usted está continuamente dando órdenes, el niño, la niña aprende a seguir instrucción, a obedecer. Pero también está el hecho de que cuando la niña ya entiende, ya está creciendo, y usted le explica la cosa, y ya usted le habla, hermano, inmediatamente no hay obediencia, tiene que haber disciplina con la faja. No se puede negociar, no se le puede estar amenazando. Nosotros no somos mareros que se le da, mira, te voy a un golpe, dame lo tuyo. No, nosotros no hacemos eso, nosotros no amenazamos. Nosotros damos una orden, ¿y qué estamos esperando? Obediencia inmediata. No obedeció, hermano, la faja tiene que estar cerquita y fajéalo de una vez. Y ponerlo a que haga lo que se le mandó. Entonces, ¿qué estaremos haciendo? Dando una instrucción correcta, dando una guía correcta. En cualquier lugar, el niño o la niña va a obedecer. Pero, en cualquier lugar, la niña y el niño va a hacer lo que siempre hace en la casa. Si él lo que hace es un grito de guerra, ¡no! Y comienza a patalear y a tirar y a echar chapucero y se tira literalmente, ¡pum!, en el piso a llorar, hermanos, eso es lo que él va a hacer en todos los demás lugares. Eso es lo que va a hacer en todos los demás lugares. Un adulto lo verá en la calle, ¡no cruce! ¿Y sabe lo que él va a hacer? Lo que él hace en la casa. Si él sale corriendo más rápido, eso lo va a hacer aquí. Y tal vez con tristeza tengamos que llevarlo corriendo al hospital. Porque usted le dijo, párate, no cruce. Viene un vehículo, pero el niño no lo está viendo. Pero él no está educado para obedecer, sino para desobedecer. Y él salió más rápido corriendo. Hermanos, esto es importante, es de vida o muerte. Esto no es un juego. Nosotros utilizamos diferentes estrategias para enseñar al niño a que obedezca la primera voz. Y cuando no hay obediencia, hermano, hay juicio. Hay juicio de Dios. Yo no quiero que a mi hija, a mi hijo, le pase una desgracia por desobediente. Yo no quiero eso. Entonces, ¿dónde yo lo voy a educar? ¿En la calle? No, es en mi casa. Inmediatamente hay desobediencia. Venga acá. Hermano, no pregunte ni pregunte por qué. Eso no se pregunta. Ya sabemos por qué. Porque es un pecador. Es un rebelde. Y el rebelde se está levantando en contra de la autoridad. En ese momento tú eres la autoridad. Pero mañana será la profesora. Otro día será el pastor, otro día será el policía. Entonces, cuando tú le enseñas a obedecer con amor, con paciencia y con la faja, hermano, usted lo está protegiendo. Y esa niña, ese niño va a poder quedarse en cualquier lugar. Cuando yo dejaba a los hijos míos con mi mamá, yo le decía, si desobedece, aplica la faja. Y se lo decía delante de ellos. Para que ellos vean que la autoridad mía se la estaba dejando a mi mamá. Si desobedece, fajéalo de una vez. Y ya usted sabe, pórtese bien. No quiero mala, que me den mala, ¿cómo se dice? mala queja suya, ¿eh? No quiero que me den queja suya. Si mami me da queja suya, de que llevo a la casa o disciplino por desobediente. Es decir, que va a tener los fajazos de la abuela y los fajazos míos cuando llegue a la casa. Doble. Mira, eran pocas las quejas, porque una vez lo hicieron, atento a ellos, ¡ah! Le hicieron un griterío. Cuando me llamaron me lo dijeron, yo, oh, ah, pues entonces yo te di una instrucción y hay desobediencia. Rebeldía y pecado. Mira, de esta manera tratamos el pecado. Eso no se hace. Hermano, ¿y funciona? Porque el rebelde toma una decisión. ¿Vale la pena tener doble fajazo? No, no vale la pena. Entonces yo voy a dejar la rebeldía. Toma una decisión. Pero es usted que debe de lograr esto en su casa. Hablar la primera voz. No hay que llamar la atención, ni gritar, ni perder la tranquilidad. No, no pierda la tranquilidad. Mantenga su faja ahí, cerquita. Téngala cerca en el bolsillo. Fulanita tal cosa. No, ahí mismo. Fulanita tal cosa. No lo hizo, pero no te dijo que no, pero no lo hizo. Igual desobediencia. De esa manera, cuando usted le diga una cosa, él va a saltar. Mami, ¿qué tú quieres? Y va a responder inmediatamente. Pero eso se va a transmitir en todos los lugares. ¿Por qué en algunos hogares no hay orden? Porque los padres lo permiten. Porque algunas casas no puede tenerse ni una figurita, porque hay que no se puede poner porque el niño le ponga la mano. Enséñale a que no ponga la mano. Usted la pone ahí, no le ponga la mano. Cuando la vaya a poner, ahí mismo, papá, le dije que no. Y se la deja ahí mismo. Y él va a tratar de ponerla otra vez la mano. Y usted vuelve otra vez con la misma fajita, ¡pap!, en la manita. Hermano, y va a entender. Va a entender. De esa manera nosotros vamos, hermanos, a dirigir a nuestros hijos. Si nosotros, hermanos amados, no enseñamos a nuestros hijos a obedecer, le estamos dejando lugar a un corazón rebelde, a la rebeldía. Usted tiene que explicarle, usted tiene que hablarle, pero tiene que usar la faja también. Tiene que usar todas las herramientas. No hay que gritar, no hay que pelear, no hay que estar airado. No, no hay por qué estar airado. Precisamente por eso es que estamos hablando de entrenarlos. Estamos en entrenamiento. Esos militares donde usted ve esos entrenamientos militares donde la gente le grita al otro, ¡ah! Como que eso es una regla para todo. No, eso no es una regla para todo. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que con la simple, un tono suave, fulano, haga tal cosa, por favor. María, por favor, vete a fregar. O, mi amor, por favor, recoja los juguetes. Ya con ese tono, a ese nivel, que obedezca. Pero ¿cómo yo lo logro? Diciéndole a ese mismo tono, recoja los juguetes. Y no recogiéndolo, busco la fajita, pa, 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 recoja los juguetes. Tranquilo. Recoge los juguetes. No, todavía, no entendió todavía. Hermano, multiplícaselo. Báselo de 2, 3, 4, 5. Y usted va a ver cuando usted llega a 7 fajazos. Él lo va a entender perfectamente. Recoge los juguetes. Recoge los juguetes, por favor. Tranquilo. Pero, amados hermanos, nosotros somos los que tenemos que tomar a nuestros niños y guiarlos. Porque, como vimos en este pasaje, en 1 Samuel, hermano, la rebelión y la desobediencia traen consecuencias tristes a la vida de nuestros hijos y a nosotros también. El entrenamiento en el hogar los ayuda a saber qué hacer. ¿Qué debo de hacer cuando me mandan a hacer algo? La respuesta es una: obedecer. Ya. Mira qué sencillo. Tú lo estás enseñando qué hacer. Obedecer. Cuando el niño va creciendo, mami, ¿por qué tenemos que hacer tal cosa? Usted le explica, sí, mi hijo, por esto y esto y esto. Ahora vaya y hágalo. Porque van a ir creciendo y van a ir necesitando instrucción, explicación. Pero los niños deben ser entrenados en el hogar. En el hogar, en la casa. No esperemos estar en la calle. No esperemos estar fuera para querer darle clase de entrenamiento al niño. Usted tiene que obedecer, usted tiene que obedecer y jamaque al niño. No, no haga eso. Comúnmente cuando un papá hace eso en la calle es porque no está haciendo nada en la casa. O no está entrenando correctamente en la casa. Ahí no está el meollo. Cuando el niño, cuando el papá le habla aquí o en cualquier lugar público, en un mall, en una pulpería, y el niño no obedece, eso es lo mismo que sucede en la casa. En la casa. Entonces entrene en la casa. No permita la irreverencia, la falta de respeto, la desobediencia, la rebelión en la casa. No la permita en la casa. Porque lo que él hace en la casa, lo hará en todo lugar. Si le permites a tu niña, a tu niño, rebeldía y hacer su propia voluntad con tu abuela, con su abuela, o con tu esposa, o con tu esposo, o con la niñera, o con el hermano mayor, si le permite la rebeldía al niño con esas personas, en ese círculo de seguridad, hermano, estamos manteniendo el fuego del pecado, de la rebelión en su corazón. Ya hemos dicho que hay un ambiente de seguridad, el hogar. Hay un ambiente de seguridad, los hermanos que conocen al niño, a los que yo le tengo confianza, de la iglesia. Hay un ambiente de seguridad, los tíos que yo conozco y son personas que van a entrenarlo correctamente. La abuela, el abuelo. Hay ambiente de seguridad. Hermano, en ese ambiente de seguridad, el niño tiene que obedecer a todo adulto. Porque yo estoy estableciendo la obediencia. La obediencia. Si la tía le habla, tiene que obedecer. Si no obedece, eso es rebeldía. Ven acá, su tía le habló y usted no obedeció. ¿Cuándo tiene que obedecer? La primera voz, ¿verdad que sí? Eso es desobediencia, venga. Hermanos, en ese ambiente de seguridad. Y lo repito porque hay lugares donde los niños no pueden obedecer a personas desconocidas. Si usted lleva al niño a un mall, el niño no puede obedecer ni dejar ni irse con una persona desconocida. Hay ambientes que no son de seguridad ni de protección. Entonces, subrayo eso. Aunque tú no estés, el niño tiene que obedecer siempre. Aunque tú no estés presente en ese ambiente de seguridad, de control, donde esa hermana, donde esos hermanos que lo cuidan, tiene que obedecer la primera voz. Siempre. Si no hay obediencia, eso es rebeldía. Y eso es pecado. Y hay que utilizar la faja con el niño. Y nosotros mismos tenemos que decírselo. Mire, hermana fulanita de tal, hermano fulano, hermana Yami, le dejé a mi hija en Ebenezer, le dejé a Niel. Si desobedece, mire, aquí está la faja. Úsela. Tengo que darle esa autoridad y hacerlo delante del niño para que el niño vea. Es decir, que el pecado no se va a aplaudir. Ay, es que él es chiquito. No, no, no. Tiene que obedecer a la primera voz. Si usted lo deja con su abuela o con su hermana mayor, el niño debe de obedecer a la primera voz. Porque no hacerlo es rebeldía. Ahí la autoridad es la hermana mayor. Ahí la autoridad es la abuela. Debe de obedecer a la primera voz. No podemos aceptar obediencia selectiva. No, yo obedezco solamente a mami. Yo obedezco solamente a mi papá. No. Ese fue el caso de Saúl. Saúl dijo, yo voy a obedecer aquí, pero en esta oportunidad no voy a obedecer. Consecuencia, lo perdió todo. Porque Dios dijo, eso es rebelión, eso no es otra cosa. Dios, que conoce el corazón. 1 Samuel 16, 23. La rebelión es como pecado de adivinación. La rebelión. Y añadió, y la desobediencia como iniquidad de idolatría. perdón, e idolatría. Hermano, eso es rebelión y desobediencia. No podemos aceptar esa obediencia selectiva. Yo obedezco si me conviene. Obedezco si es mami. Obedezco si es mi papi. Obedezco si me dan algo. Papi, yo quiero tal cosa. ¿Vas a obedecer? Y ahí está el soborno. El negocio. No. No hay negocio ni soborno. Cuando mi hijo quiere algo y yo tengo algo que le puedo prestar, sí, mi hijo toma. Pero cuando mi hijo es rebelde, venme, mi hijo, vamos a sentarnos. Usted oyó que su mamá le habló y usted no obedeció la primera voz. Eso es desobediencia. ¿Qué dice Efesios 6:1? Dígame Efesios 6:1, porque usted se lo sabe. ¿Y usted obedeció? No, eso es pecado. Él me pide el celular o me pide algo, un juguete. Mire, usted desobedeció a su mamá. Mire, no le voy a apretar el celular si sigue desobediente. Mano, eso es soborno. Eso es negociar con el niño. No. Sin celular y sin nada, él tiene que obedecer y punto. Ya. Tiene que obedecer ya. Dios lo manda a obedecer. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios 6:1. Apréndaselo usted y que el niño se lo aprenda. Porque esa es la palabra de Dios. El quinto mandamiento. Éxodo capítulo 20. El quinto mandamiento. Por eso es que Dios lo llama rebelión, desobediencia. No podemos aceptar esa obediencia selectiva. Los niños deben de ser enseñados a sujetarse a la autoridad. Si la madre debe dejar a la niña o al niño con la hermana mayor, la niña debe de saber que debe de obedecer a su hermana mayor. Porque si no, su hermano mayor le va a aplicar la faja. Oiga bien, la hermana mayor debe de saber que si abusa de su hermanito, la faja va a ser aplicada con ella. Aquí todo el mundo tiene que andar por las reglas. Y entonces, la niña chiquita sabe, debe saber también, que si dice mentira y acusa falsamente a su hermana mayor, va a ser la desobediencia, pero también la mentira que vamos a tener que tratar con ella. Hermanos, aquí no es un punto de yo papá, es estableciendo la autoridad. Estableciendo la autoridad. ¿A qué el niño debe someterse? A la autoridad. Trate de comprender eso. Porque yo lo estoy llevando poco a poco en su inmadurez. Él es inmaduro. Y yo lo estoy llevando a crecer. A crecer. Si mami no está, entonces él no se va a desayunar. No se va a bañar. No va a hacer su tarea. Todo depende de mami o de papi. No. No. Ese es el error. Nosotros tenemos que guiar al niño, llevarlo para que él entienda que tiene que obedecer a la autoridad que está establecida allí. Si se le dejó con la hermanita mayor, tiene que obedecer a la hermanita mayor. Y si no obedece, mira, ahí te deja la faja, pégasela. Y después me lo dice a mí. Luego yo voy a venir a hablar con él también. Y si se lo dejó a la abuela, abuela, mamá, tenga, ahí está la faja, úsela con él si desobedece. Mira, que le voy a dejar con la hermana, que tengo que ir a la clínica. Hermana, hermano, mire, le dejo al niño, pero ahí está la faja también. Aplíquela si desobedece. Eso, hermano, va a eliminar de la mente y el corazón del niño que él puede ser rebelde cuando papi no está o cuando mami no está. Eso lo va a eliminar. Solamente hay una opción, obediencia. Una opción. En una casa en que los padres le dan la opción a los hijos de desobedecer, eso será un caos. Y ese niño traerá vergüenza, vergüenza, porque los demás niños se lo van a decir, y las demás personas, los adultos, no están cómodos con un niño desobediente. Pero hermano, no son los demás que deben de cambiar, es el niño. que debe de ser obediente. Yo no puedo llevar a ninguna casa a ese muchacho porque rompe todo. No es una casa que esté preparada en contra de niños. No, es un niño que se debe ser educado. Para cuando se le diga no, él obedezca. Cuando se le manda a hacer algo, haga lo que se le dice. No es una casa que esté protegida de los niños. Es todo lo contrario. Son niños instruidos en la obediencia. En una casa en que los padres le dan opción a los hijos a desobedecer, será un caos. Y tendremos niños molestosos, llorones, niños insoportables, que lamentablemente nadie lo va a poder aguantar, ni usted tampoco lo va a querer aguantar. ¿Qué es importante? Que los padres estén de acuerdo. Los padres, papá y mamá, deben ambos exigir obediencia inmediata. Ambos deben usar la faja, papá y mamá. Ambos deben de hablarles, explicar las cosas y cuando es obediencia, aplicar la medicina. No podemos manipular. Papá, a veces nos encanta jugar papá bueno y papá y mamá mala. O al revés, mamá mala, mamá buena y papá malo. Donde mamá le permite hacer todo lo que yo quiera. Y papá, el recto, el que hace todo. Venga, obedecer, obedecer, obedecer. O al revés. Mamá está todo el día ahí encima de ellos, obedecer, obedecer, obedecer. Y cuando llega papá, lo que ellos quieran. No, hermano. Papá obediencia, mamá obediencia, la primera voz. Mamá usa la faja, papá usa la faja. Hermanos, van a aprender rápido porque son inteligentísimos. Inteligentes. Ambos deben exigir lo mismo. Obediencia a la primera voz. Ser una mamá buena no es dejar que los niños crezcan siendo desobedientes, siendo rebeldes. Ser un papá bueno no es dejar que los niños hagan las cosas como les parezca. Hermano, eso no es ser papá bueno ni mamá buena. Eso es preparar a la próxima generación rebelde. Eso es preparar el juicio para sus hijos. Proverbio 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Qué tú tienes que usar? El entrenamiento, entrénalo. En tanto que hay esperanza, hermano, porque hay un momento en que se pierde la esperanza. Mire, cuando esos niños chiquitos comienzan a tomar fuerza y cuerpo y se hacen hombrecito y mujercita grande, yo he escuchado de hijos que han peleado, se han fajado a pelear con los papás. ¿A dónde llevó la rebeldía de esa niña pequeña? A una mujer rebelde, a eso fue que llevó. Deben trabajar papá y mamá en equipo y enseñar a sus hijos que no hay opción, no hay opción para la rebeldía. Papá y mamá están de acuerdo y no aceptan desobediencia. Cuando ustedes dos trabajan en equipo, cuando ustedes dos ven la rebelión como pecado, la desobediencia como pecado, los niños van a entender rápidamente. La desobediencia es algo malo y yo no quiero que me pase nada. No justifiquemos con que están pequeños. No justifiquemos. Él nada más tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Bueno, usted va a tener que extender esa línea hasta los 20 años. De ahí que usted ve, ahí usted ve que produce risa. Ahí usted ve la psicología donde ahora son niños pequeños, no entienden. Es que son teenagers, son las hormonas, no pueden obedecer. Y van aumentando, hermano, las tonteras. No obedece porque es pequeño, no obedece porque es adolescente, no obedece porque está grande. No. Y siguen añadiendo tonterías, hermanos. Simplemente se le pone un pero para no hacer el trabajo que tenemos que hacer como padres. Queridos hermanos, no justifiquemos el pecado. Apliquemos la medicina que Dios nos ha dado y no permitamos esa obediencia selectiva. Vamos, hermanos, a concluir para pasar nuestro tiempo de receso y que el Señor nos ayude a seguir conociendo estos principios y aplicarlos. Padre, damos gracias por esta escuela dominical, rogando que tú bendigas tu palabra y que podamos trabajar con la instrucción, amonestación y entrenamiento de nuestros hijos. En Cristo Jesús, trae una transformación en nuestros hogares, en nuestra crianza, en nuestros hijos y en nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén.